Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrole en este miércoles día 15 de junio. Una jornada que en principio se preveía despejada y soleada, pero las nubes todavía no han levantado. Veremos si lo hacen en las próximas horas. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las dos para contarte todo lo que sucede aquí en estos municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En los próximos minutos le vamos a prestar atención a cuatro temas principales. Primeramente, nos acercaremos a unas jornadas que acaba de presentar la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, conjuntamente con vecinos de Ferrol Bello. Se trata de las jornadas Ventos de Bacallao Episbe de Ferrol a Terranova, que se ha presentado en la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria, con la presencia también del presidente de la Asociación de Vecinos, Manuel Zapata, y el portavoz de la comisión organizadora de estas jornadas, Emilio Romero, que estará en los próximos minutos con nosotros para hablarnos de este homenaje que se pretende rendir a todos los hombres y mujeres que trabajaron en los barcos de Terranova y en la frigorífica Pisbe, rememorando la importancia que la industria del bacalao supuso para nuestra ciudad, para Ferrol. Y también nos acompañará el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, con el que hablaremos sobre una reunión que además ha tenido esta mañana, en la que conjuntamente con el regidor ferrolano, el de Valdoviño, y también el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, intentan poner en valor y aprovechar turísticamente muchas baterías de costa de nuestra comarca que se encuentran, bueno, pues totalmente abandonadas. Además, también abordaremos otros temas de interés de este municipio, como es la falta de presión del agua, un problema que se acumula durante todos los veranos, y la celebración de las alfombras florales de Ares este fin de semana, con motivo también de la celebración del Corpus Christi, una fiesta declarada de interés turístico de Galicia. Nos acercaremos al estado de la candidatura de ese Xeoparque Cabo Ortegal para optar a esa distinción de la UNESCO. Para ello nos hablará José Miguel Alonso Pumar, alcalde de Cariño y presidente de esta asociación de municipios. En los próximos meses van a recibir la visita de los evaluadores de la UNESCO, y es que este territorio competirá con otros 16 de todo el mundo para optar a la distinción de este organismo, que podría tener importantes beneficios económicos y turísticos para toda la zona. Y también daremos una parada en la Universidad de A Coruña, concretamente en el campus industrial de Ferrol, porque hace aproximadamente 3 años, profesorado y personal técnico vinculado al Grupo Integrado de Ingeniería de la Universidad comenzaba a trabajar en un proyecto europeo de innovación educativa con el objetivo de elaborar una propuesta de un plan de estudios para una futura materia de inteligencia artificial que se impartiría en los grados de bachillerato y sería válida también para cualquier país europeo. Además, esta mañana también la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha visitado las instalaciones de ese centro de excelencia del sector naval, del CESENA, del que hablábamos ayer. Y también te recuerdo que sigue la polémica por la eliminación de esas plazas de aparcamiento en la próxima reforma de la calle San Francisco. El Grupo Municipal del Partido Popular lamentó que el Gobierno siga eliminando estos aparcamientos y aseguró que Rivarela va a suprimir hasta 450 plazas de aparcamiento a lo largo de este mandato en los barrios de Amadalena y Ferrol Bello. Es por ello que solicitan al Gobierno municipal que consensúe con los vecinos y grupos municipales este proyecto de la calle San Francisco, al que, bueno, pues ya han anunciado que el Gobierno se ha negado. Y Navantia ultima el traslado de las 4 primeras yaques construidas por la empresa naval pública Iwindar en el astillero de Fene para el parque eólico marino que Iberdrola ejecuta en esa Bretaña francesa de 75 kilómetros cuadrados de superficie. Inicialmente estaba previsto que las estructuras partiesen a primera hora de la tarde de ayer, pero la maniobra fue pospuesta debido al viento de la zona. Está previsto que se haga en las próximas horas este traslado. Y también te recuerdo que la comunidad sorda conmemoró ayer el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, con el objetivo de hacer visible su lengua natural ante la sociedad y reivindicar sus derechos lingüísticos bajo el lema llama Libres para Elegir, Libres para Asignar. Este año las demandas se centran en el sistema educativo, reclamando para la infancia sorda una atención temprana y una educación integral de calidad que incluya el lenguaje de signos, normalizando su aprendizaje y también su uso. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada, además de otros que nos va a comentar también en los próximos minutos nuestro compañero Javier García y que tienen que ver con la falta de socorristas que a las que se enfrentan, bueno, pues los municipios y las playas de nuestro entorno de cara a este verano. De momento echamos un vistazo también al tiempo que nos espera para las próximas horas. Y lo dicho, en un principio contábamos con una jornada de cielos soleados y altas temperaturas, pero de momento tenemos aquí en la Plaza de España cielos todavía cubiertos con esas nubes altas y, bueno, pues una temperatura que todavía no acaba de elevar el termómetro, bueno, pues a los 30, 32 grados previstos para esta jornada. Los termómetros marcan a estas horas alrededor de 24 grados. El Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados patrocina El Tiempo. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Ahora nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más datos de lo que sucederá el resto de la jornada. Saúdos.
¿Qué tal? Bos días. Comezamos esta xornada en Ferrol, en a súa comarca, con brétemas na costa que irán levantando para deixarnos un día de ceos parcialmente cubertos, e que hoxe o ambiente vai estar bastante tormentoso. Así que teremos ceos con nubes de tipo medio e alto, e coa posibilidade baixa, pero non se pode desbotar, que de xeito ocasional esas nubes medias e altas deixen algún chubasco de carácter tormentoso. Todo isto con temperaturas que siguen quedando moi elevadas. Tivemos esta pasada madrugada unha mínima en Ferrol de 16 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 29 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Lo dicho, de momento tenemos 24 grados y cielos cubiertos en el centro de la ciudad de Ferrol. Nos vamos ahora al tráfico. No hay incidentes a destacar en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero sí te cuento que agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Ferrol-Narón detuvieron el pasado jueves a un conocido delincuente de 45 años al que le imputaron 5 robos con fuerza. El primero de los robos se llevó a cabo a finales de mayo en una empresa del polígono industrial de Agándara. El segundo de los robos consistió en la fractura de un escaparate de una lencería ubicada en la carretera de Castilla. Además, se llevaron 435 euros. Los dos últimos incidentes sucedieron el lunes de la pasada semana, cuando el hombre fracturó la puerta de un local de fotografía en el barrio de Xuvia, en Narón, a base de patadas, aunque no consiguió acceder a su interior. La información del tráfico y los sucesos vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Pol. Están en Ortigueira. Podéis visitar los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Os días 17, 18 e 19 de xuño no aparcadoiro de camións do polígono Río do Pozo, segunda feira do motor de Narón. A maior oferta de vehículos coa presenza das mellores marcas da comarca. Segunda feira do motor de Narón. Organiza Concello de Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cierre por jubilación en Otapiz, Alto del Castaño, Narón. Cama articulable elevable geriatría con colchón viscoelástico de 1.700 a 1.000 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Nos vamos a acercar, ímonos a chegarnos, vindeiros minutiños a unha parte importante da historia da nosa cidade, porque esta mañá a Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao e veciños de Ferrol Vello presentaron unhas xornadas, Ventos de Bacallao e Pisbe de Ferrol a Terranova, na sala de exposicións da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. Unha exposición poderase visitar dende o día 17 ou 26 de xuño neste lugar da cidade. O portavoz da comisión organizadora destas xornadas é Emilio Romero, que hoxe nos acompaña. Emilio, benvido, boa tarde.
Hola, benvido, hola, gracias pola entrevista, boa tarde.
Ben hallado, non? Como se di.
Sí.
Bueno, en Peninsular Maderera traballaban alrededor de 500 persoas, en Pisbe cerca de 300. O peche de ambas empresas tivo lugar no ano 1973 e foi un duro golpe para o emprego na nosa cidade. Ademais, destruiu tamén a posibilidade desa industria diversificada. Que se trata de trasladar á cidadanía a través destas xornadas, Emilio?
Bueno, a idea é que a cidade de Ferrol lle debe unha homenaxe aos homes e ás mulleres que se dedicaron a traballar no bacallao, ben nos bacallaeiros, ou ben na fábrica da que le pisen os secadeiros e nas redes. Isto xa é algo que tiñamos pensado hai 5 anos, empezar a facer esta homenaxe, pero que pasa que non se poido, bueno, por diferentes circunstancias. Entón agora presentamos este proxecto á Autoridade Portuaria e atopamos a colaboración completa do presidente de Francisco Barea para facer isto conxuntamente ca Asociación de Veciños. En eso estamos. A idea é que este seña o primeiro paso de outros anos que teña continuidade. E o que non podemos facer este ano, que é unha amenaza a todos aqueles que traballadores e traballadoras que aínda están vivos, recuperalo en anos vindeiros, cando saibamos exactamente cantos viven, e poder facer unha amenaza personalizada a toda a xente, porque significou moito a vida económica e social, tanto de Ferrol como de Ferrol Vello, ainda máis, claro. Uh-huh. Entón, esta era unha deuda que pensábamos que tiñamos como sociedade, en eso estamos. A parte de que todas as iniciativas para dinamizar a vida do barrio, pues tamén son moi importantes.
Uh-huh. Emilio, en que consisten un poquito estas xornadas? Que poderemos ver nesta mostra, nesta exposición que a partir do venres ubicarase nesta sala de exposicións de Curuxeiras, ata o 26 de xuño?
Bueno, pues a exposición versa sobre a Pisbe, estampas que ten a xente que somos máis vellos na memoria, e despois hai obxectos e fotos tanto da Pisbe como de da xente que traballaba nela, como dos barcos, as actividades que se facían a bordo, as actividades que había na Pisbe, en fin, unha mostra que pola premura deste ano de tempo non é máis ampla, pero sí que é representativa de do contido das xornadas, ¿no? Uh-huh. Entonces entre como complemento entre a exposición e as propias xornadas, pois esperamos cumplir co objetivo que era iniciar esta rolda de homenaxe, de recoñecimento, de revitalización e sobre todo un aspecto cultural e gastronómico que van ligados, porque hai moitísima xente, sobre todo das dúas últimas generacións, que non ten ni idea destes temas, que non sabe o que era Pisbe, claro, nin o significado do bacallao nesta cidade, non?
Estamos a falar da exposición destes obxetos, fotos, etcétera, pero as xornadas cando se van a levar a cabo, Emilio, e quen pode participar nas mesmas? Imagino que toda a cidadanía, non?
Sí, estas son, empezan o día 24... Serán 3 días, 24, 25, 26, o 24, bueno, todo se vai a desenrolar nunha carpa que se vai poñer aquí onde estaba a frigorífica, o que se chama o muelle da frigorífica aquí no porto. Entón, vai haber 3 xornadas. A primeira é unha mesa redonda, o venres 24, coa presencia de de historiadores, escritores, filólogos, biólogos, o sea, unha representación do que o mundo do bacallao, a vida social tanto de Ferrol Vello como de Ferrol, o que fan os a bordo dos pesqueiros, os biólogos, en que consiste o seu traballo. Vai haber un coloquio a continuación para, bueno, que toda a xente que teña, claro, que lanza sobre este tema, que queira facer preguntas, pois aí estarán estes homes para falar dese tema, claro. Entón será o día, isto será o día 24 a 7 da tarde. O día 25 haberá unha preparación de platos de alta cociña, tres platos de alta cociña, que o vai facer o chef do Camiño do Inglés, Dani López.
Sí.
Entonces vamos a abrir unha dirección de email o luns 20 ás 10 da mañán, a Asociación de Veciños de Ferrol Vello, un mail que se vai chamar avvferrolvelloeventos@gmail.com, donde todos os que estén interesados en participar nunha degustación gratis dos platos estes que vai preparar o
Dani,
chef,
sí,
que se apunten,
vale,
a ese correo electrónico, dicindo que forma do bacallao lles gusta máis, que receta de bacallao lles gusta máis.
De acordo. Bueno, vamos a poder conseguir toda esa información en Ferrol Vello de estas xornadas 24, 25, 26, desta exposición que comeza tamén o día 17, pero antes de rematar, gustaríame, Emilio, falar un poquinho tamén da importancia da Pisbe, porque o bacallao era imprescindible na dieta española, bueno, pois nesa España da posguerra, ¿no? Esta Pisbe era unha empresa guipuzcoana que distribuía ese bacalao por todo o país, e aquí en Ferrol, bueno, pois tivo esa sede que foi moi importante. Creouse,
de feito, foi a armadora máis importante que hubo en España neses anos, o sea, que en barcos era a armadora máis importante que había.
Sí, ademais es que se desembarcaban, pues, según estou lendo, 9.000 toneladas anuais.
Sí,
aquí en Ferrol.
Sí.
Por que pechou a Pisbe, Emilio?
Bueno, porque cambiaron as condicións industriais, a competencia de outros países e todo eso, pois pues, fixo que non fora xa rentable. Como todo, este mundo todo empeza e todo se acaba, sobre todo a nivel industrial.
Xa, partían moitos barcos tamén da cidade a Terranova, non?
Sí, claro, é que non solamente facían ben o produto, sino que había moita xente embarcada neses barcos. Nesta zona de todo Ferrolterra había moitísima xente embarcada. Home, naqueles tempos, os cartos que se facían nunha campaña de bacallao comparado cos salarios que había, pois pues eran importantes, claro. Estaban bastante máis cos salarios bastante máis baixos as mulleres que traballaban na Pisbe. En xeral, a muller sempre está máis infravalorada, está peor paga e con traballos moi esclavos tamén, como era o Pisbe, ¿no?
De acordo. Pois, Emilio Romero, graciñas por falarnos de todo isto e por, bueno, pois dar un pouco de luz a esta historia para algúns moi descoñecidas, sobre todo para as novas generacións, sobre esta Pisbe,
claro,
sobre a importancia da industria do bacallao aquí na nosa cidade de Ferrol. A partir do día 17 esta mostra e os días, recordamos, 24, 25 e 26, esas xornadas que se van a organizar en Ferrol Vello. Emilio Romero, moitísimas grazas, moi amable.
Grazas a vos.
Saúdos.
Esperamos que veña moita xente.
Agardamos que sí. Chao.
Veña, hasta luego.
Y te saludamos a ti, que a estas horas, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este miércoles día 15 de junio, sintonizas la emisora de COPE Ferrol a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Y tiempo ahora también para recordar los titulares más destacados de esta jornada. Lo hacemos con nuestro compañero Javier García porque hoy varios responsables de los ayuntamientos de nuestro entorno, Javier, han denunciado la falta de socorristas a las que se enfrentan de cara a este verano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente hay problemas para contratar a socorristas porque principalmente no se presentan a las convocatorias. En el caso, por ejemplo, de Ferrol, la convocatoria estaba abierta para un total de 54 socorristas. Finalmente se han presentado las pruebas 46. Han sido muchos los que no han acudido. Y dice el alcalde de Ferrol que es un problema, que tratarán de realizar una segunda convocatoria a ver si se pueden cubrir. En el caso, por ejemplo, de Ares, 7 eran los candidatos que quería buscar ese ayuntamiento, solo se han presentado 2, es decir, 5 no tienen la posibilidad de contratar a esos 5 necesarios restantes. Y en el caso de Valdoviño es todavía peor, porque era la convocatoria para 33 de ellos y finalmente han sido 12 los que se han presentado. Con todo ello, lo que deja las claras es que hay un problema para conseguir socorristas. Además, incluso la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ferrol había convocado 2 cursos gratuitos para que todos aquellos que quisieran ser socorrista y tuvieran ese curso no les costara nada. Bueno, pues en esos 2 cursos, en esas 2 convocatorias, incluso han quedado plazas libres sin cubrir, por lo tanto, sin coste alguno. Lo que viene a trasladar es que hay un problema para conseguir socorristas en lo que se refiere a esta zona y al parecer también en otros puntos de Galicia. En lo que se refiere también a otros asuntos, visita esta mañana del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, al Ayuntamiento de Ferrol. Se ha reunido con su alcalde, con Ángel Mato, y también con sus homólogos en los municipios de Ares y de Valdoviño. El tema, tratar de recuperar las baterías de costa, las antiguas baterías de costa, con un proyecto que en un principio va a contar con 1 millón de euros para poder conseguir rehabilitar esos espacios. En el caso, por ejemplo, de Ares, se va a actuar en Montefaro; en el caso de Valdoviño, en las baterías de Campelo; y en el caso de Ferrol, se va a empezar por las baterías, bueno, en este caso por el edificio de Monteventoso, porque ya se podría actuar porque está incluido en ese convenio con el Ministerio de Defensa, al igual que, por ejemplo, se rehabilitó la casa del coronel en el cuartel Sánchez Aguilera, y posteriormente la intención es también llevar este tipo de actuaciones a la batería de Prior. Bien, es cierto que hay que contar también con la colaboración del Ministerio de Defensa. Eso ha sido un tema que ha quedado el alcalde de Ferrol de hablarlo precisamente con los responsables de ese ministerio, y también, bueno, pues también posteriormente ya se está hablando de pedir también la colaboración de turismo a nivel estatal para poder realizar algún tipo de iniciativa que permita la llegada de visitantes a la que fueron esas baterías. Ha destacado Valentín González Formoso que de esta forma se hace también un acto de memoria, porque lo que no puede ser, decía González Formoso, es tener esas instalaciones en su estado habitual de abandono.
Bueno, y además también tenemos que hablar de ese retraso de las 4 primeras jackets que ayer estaba previsto trasladar y embarcar hacia la Bretaña francesa, pero por las condiciones de viento no ha sido posible, ¿no?
Sí, están sobre la barcaza que las va a llevar, van a ser transportadas por un remolcador, y ayer, bueno, pues tanto el capitán como los prácticos decidieron que era mejor posponer la salida debido sobre todo a la presencia de importantes rachas de viento en la zona. Va a ser en las próximas horas, va a ser inminente, son esas 4 primeras jaques, es decir, durante todos estos próximos meses está previsto realizar otros 7 envíos, todas ellas con 4 jaques, para poder completar ese traslado en principio de 28 jaques. Ya hay 32 construidas en el astillero de Navantia Fene y se va a continuar pues realizando hasta esas 64. Y también en otro orden de asuntos, por ejemplo, en Narón ya se sabe que Olaya Ledo va a ser la candidata del BNG a la alcaldía de este municipio, y también, bueno, pues un incidente que tenía lugar esta noche, afortunadamente sin mayores consecuencias, un alpendre, una bodega de la parroquia de Sedes, que era pasto de las llamas. Los integrantes del Space de Narón acudían allí a eso de las 2 de la madrugada y a las 3 daban ya por finalizado el sofoco de este incendio.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 ampliando todas estas noticias y otras que vayan llegando a la redacción en los próximos minutos.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas, la señora doña María Manuela Vázquez Pico, conocida como Manola a Villalbesa, viuda de don José Rivas Castro, falleció a los 90 años de edad habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Edelmira, María, Victoria, Julio, Oliva, Hermenegildo, Eulalio y María Jesús Rivas Vázquez. Hijos políticos Juan fallecido, Jesús fallecido, Manolo, Tere, Tino, Ana, María José y José. Nietos, nietos políticos, bisnietos, bisnietos políticos, tataranieto, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos, ahijados y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 7 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Mandiá. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Mandiá. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Lidia Anidos Durán falleció a los 71 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, hijos, hijos políticos, nieto, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar también mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 7 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente se encuentra en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. ¿Y qué sucede en los deportes? Nos lo cuenta en los próximos dos minutos nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues el Baxi Ferrol ha anunciado esta mañana la contratación de su quinta jugadora para la próxima temporada. Se trata de la pívot cántabra Marta Gómez, jugadora de 25 años, 1,84 m, que llega del Recoleta hasta Mora después de pues un paso por diferentes clubes y una universidad estadounidense donde tiene un récord en porcentaje de triples del 48,7%. Como digo, es la quinta jugadora del equipo después de la confirmación de la renovación de Jenna Allen y del retorno de las hispano-argentinas Julita Mungo y Andrea Boquete, además de la contratación de la finlandesa Marianne Karin. También destacar que el Valdetires ha anunciado que Sheila va a continuar en el equipo ferrolano la próxima temporada para intentar ayudar al equipo a dar el salto de categoría a la máxima competición del fútbol sala femenino español. Y también estamos muy pendientes de si el Racing confirma a lo largo de la jornada el acuerdo definitivo con Cristóbal Parralo para que siga al frente del conjunto ferrolano la próxima temporada. Escuchábamos ayer en el programa regional a Mourí diciendo que pues que ambas partes querían seguir y que estaba el acuerdo muy cercano, pero por ahora no se ha oficializado y por lo tanto hay que esperar a ver que lo hagan público para poder anunciarlo definitivamente, pero todo hace indicar que el acuerdo verbal ya está pues conseguido y que por lo tanto solo falta pues que plasmar todo en un documento ese contrato para que las partes sigan ligadas por tercera temporada. Bueno, lleva temporada y media en el club, sería la tercera campaña, pero completaría dos años y medio de Cristóbal Parralo para intentar buscar otra vez el ascenso a la segunda división del fútbol sala, del fútbol nacional. De todo esto comentaremos algo en el programa regional a partir de las 3:30.
Gracias, compañero. A partir de las 3:30 toda la información del deporte, incluidos también, bueno, pues estas pinceladas de lo que sucede aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Nos vamos al boletín informativo de la una, regresamos en Usted Dirá, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía COPE Ferrol. Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol y abrimos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá. Tienes los teléfonos y los micrófonos disponibles para comentarnos cualquier tema que te preocupe. 981-333105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291. Estamos en este tiempo de participación del oyente de usted dirá, en el que en días anteriores, bueno, pues habéis hablado y mucho sobre esta posible eliminación de 50 plazas de aparcamiento en la calle San Francisco de Ferrol. Si sucede algo también que queráis comentar en otros ayuntamientos de estas comarcas, que no son pocos, podéis poneros en contacto con nosotros durante estos próximos minutos. Vamos con la primera intervención del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Hoy día 15 de junio es el día del maltrato contra el anciano, o sea, contra el viejo. Y efectivamente, doy la razón y le echo la culpa un poco a los bancos. Resulta que llegué el otro día a un banco y una señora que estaba allí, oiga, pues casi lloraba. Y resulta de que tuve que recurrir yo a uno que entendía algo del banco. Le dije, yo señor, esto no se lo hago porque es cosa privada. Oiga, que se dejen de tantas macanadas y tanto... marque usted, marque cuál. Esto tiene que estar allí una persona para la gente mayor. La gente mayor le debemos todo, aunque se crean que no. Todo lo que se sabe aquí es por la gente mayor. Buenos días.
De acuerdo, aquí está esa opinión, esa primera llamada a este espacio de usted dirá. Me acerco al WhatsApp a leer vuestros mensajes. Uno de ellos dice así. Buen día. El tramo inicial de la carretera de Agándara, entre la carretera de Castilla y la Trinchera, a la altura de Castelos, es una calle con unas aceras de un metro de ancho y está pidiendo a gritos que el tráfico sea de una sola dirección para ensancharlas. A ver si el ayuntamiento mira más allá del centro y se pone a trabajar de una vez por el resto de la ciudad. Esta es una de las opiniones que tenemos en esta jornada. Además, también, como nos ha comentado nuestro compañero Javier García, los ayuntamientos de nuestro entorno, la práctica totalidad de todos ellos que tienen playas, se enfrentan a esta falta de socorristas. De hecho, también este curso de formación que desde el año pasado se organiza desde aquí, desde la ciudad de Ferrol, también ha tenido plazas vacantes. Y es que, bueno, pues los más jóvenes se ve que no están dispuestos a trabajar simplemente estos dos meses de verano. ¿Por qué creéis que faltan socorristas también en nuestro entorno? Si alguna vez habéis trabajado también este servicio, nos lo podéis contar para delimitar un poco, bueno, pues las causas de estas faltas de profesionales que, bueno, pues pondrán un poco en jaque también de alguna manera la seguridad de los arenales en los próximos meses. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Continuamos, usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si hubiera una llamada para la señora alcaldesa de Narón, que no se olvide de pedir el dinero de los fondos europeos para hacer el aparcamiento del nuevo ambulatorio que hizo. Y otra cosa, cuando veo al señor Valdoví en el Congreso, me parece un leñador de bosque, nunca, ya se vaya a poder ir jubilando. Buenas tardes y perdone.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Saludos. También durante esta semana se están celebrando con motivo del Corpus Christi, la Semana de la Caridad, por parte de Cáritas Diocesana de Mondoñedo, Ferrol. Hoy, 15 de junio, va a tener lugar una conferencia presencial titulada así, A Sociedade do Ben Común, A Sociedade dos Cuidados, desde a Organización da Polis. Será a cargo de Pepe Laguna a partir de las 7:30 en el Centro Torrente Ballester. El jueves habrá una conferencia online. El viernes un encuentro intercultural, en este caso en Vilalba, y el viernes ya la instalación de esas mesas de sensibilización a pie de calle, además de una primera caminata solidaria e inclusiva que se llevará a cabo en la jornada del sábado con salida de Ferrol y también de Narón a partir de las 11 de la mañana. Los dorsales los podéis recoger en las diferentes parroquias y también en el centro de, bueno, pues Gabriel Vázquez Seijas, el que Cáritas tiene aquí en la ciudad de Ferrol. Nueva llamada, usted dirá, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Le doy la razón al señor que habló primero, porque quien levantó los bancos fueron la gente mayor. Yo me acuerdo cuando los bancos, y tengo 65 años, acabo de cumplirlos, cuando los bancos iban a hablar con la gente y te recibía una persona mayor y te recibía el señor director del banco para darte la mano y decirte que ingresaras el dinero. Ahora, como nos queda, no nos queda otro remedio que más que ingresar el dinero, hacen con nosotros lo que les sale a ellos de los pitilines. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues hay que dar también esta opinión reflejada en estos micrófonos de la cadena COPE y en este espacio, bueno, pues abierto a toda la participación de vosotros como oyentes.
Gracias a mis dos parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Otra opinión a través del WhatsApp dice lo siguiente. Hola, yo no sé por qué el señor Mato se autocalifica de demócrata. Yo escucho todos los días a los representantes vecinales protestar por la eliminación de plazas de aparcamiento y él ni caso. No hace caso a nadie, ni en la eliminación del límite de 30 kilómetros por hora. No escucha las opiniones. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Era para pedirle al señor Mato o a quien compete que se acuerde de la calle San José, que está como una corredoira. Allí se rompen los coches para llegar a las plazas de minusválidos do cantón. También felicitar a Comisión de Festas de San Juan por lo bien que limpió el campo. Este año quedó perfecto. Buen día.
De acuerdo, graciñas, saudos. Y nos acercamos, en este caso, al Ayuntamiento de Moeche, porque allí informan que tienen abierto el plazo de presentación de ofertas para gestionar la pulpería del mercado de San Ramón. El Ayuntamiento ha invertido más de 97.000 euros en mejorar estas instalaciones, perdón, y ahora licita su gestión por un periodo máximo de 4 años y un canon base de 350 euros mensuales para poder hacerse con esta nave del pulpo del recinto ferial de Moeche. Tenemos otras novedades que también podéis consultar a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y el Ayuntamiento de Ares también ha presentado su programa cultural para este próximo verano, para estos meses estivales. Habrá 75 actividades, más o menos, con propuestas deportivas, turísticas y una oferta que también se basa en esas fiestas populares, charlas literarias, conciertos, teatros, exposiciones y además para todos los públicos. En los próximos minutos también charlaremos precisamente con el alcalde de Ares sobre este y otros temas de la actualidad municipal. Nueva llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo no sé qué es
tiene lo que bajar pasa. Un poquito el sonido de la radio, por favor. Vale, no, para que no se nos acople.
Sí. Yo no sé qué es lo que pasa con los médicos de cabecera de la Seguridad Social. Porque pedí cita para mi nieto el lunes para recetas y donde dan para el 23. Esto no es normal. Sin ser en presencia. Uh-huh. Si fuera en presencia, podría ser, pero sin ser en presencia. Para que le pongan las medicinas hasta el 23, nada.
De acuerdo.
Yo es que no entiendo nada, no entiendo. Bueno, perdón.
Nada, hay que dar esa queja. Gracias. Saludos. Y leo un último WhatsApp. Dicen, oyente, la gente mayor merece nuestro respeto y cariño. En vez de verlos como un tesoro, los vemos como un estorbo. Vivimos la época del descarte y así, dice, vamos mal.
Es un monte madera para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Si os quedáis con nosotros hasta las 2 de la tarde, hablaremos de la innovación en el campus de Ferrol. Nos acercaremos también al municipio de Ares y hablaremos de las novedades del Geoparque Cabo Ortegal, que aspira este año a convertirse en Geoparque Mundial de la UNESCO.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Sillón blanco tapizado estilo primera marca, 350 euros. Sillones relax desde 195 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar hasta el municipio de Ares porque tiene pendiente la celebración este fin de semana de la fiesta del Corpus. Además, esas alfombras florales que se confeccionan están declaradas como una celebración de interés turístico de Galicia. De estos y de otros muchos asuntos vamos a hablar de la actualidad de este municipio con su alcalde, el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todos los años nos toca hablar con usted por el problema del agua, de la falta de presión, de la falta de abastecimiento que tienen en algunos puntos, de esa tubería que pasa por Aspías y que se encontraba en un estado tremendamente deteriorado. ¿Cuáles son las acciones o los trabajos que se han desarrollado, si es que los ha habido, para mejorar esta problemática en este verano?
A ver, el Ayuntamiento de Ares solo puede realizar trabajos dentro de su municipio, es decir, yo no tengo competencia para hacer ningún tipo de obra fuera de mi término municipal. En consecuencia, pues todo lo que compete a nuestro término municipal, pues ya se está ejecutando, estamos renovando las tuberías y duplicándolas en las calles para que efectivamente, pues en vez de que toda la calle pues abastezca a través de una única tubería, pues cada lado de la calle tenga la suya. Estamos, en consecuencia, aumentando la presión, recuperamos los depósitos de agua de los castros, que llevaban muchos años abandonados, o más de 20 años, que estaban sin uso. Y, en consecuencia, bueno, pues nosotros vamos mejorando todo lo que se corresponde a nuestra infraestructura. Está claro que en las pías nosotros no podemos hacer ningún tipo de obra, por desgracia, porque si pudiéramos, por supuesto que la teníamos hecha. Y esa tubería sigue rota, pues ya va para 4 años, perdiendo miles y miles de metros cúbicos diarios, y efectivamente pues nadie se ocupa de ella. En todo caso, ya tenemos un acuerdo con Aguas de Galicia y con la Diputación de La Coruña para proceder a nuestra capacidad de autorregulación a través de la construcción de un depósito de 3.000 metros cúbicos. El Ayuntamiento de Ares ya compró los terrenos en el Alto Simón, ya tenemos terrenos de nuestra propiedad. Y próximamente, pues yo calculo que a lo largo de este mes, pues firmaremos, bueno, pues un protocolo en virtud del cual, pues lógicamente, pues se ejecutará, bueno, el proyecto ya está redactado y en consecuencia, bueno, pues se ejecutará las aportaciones de las tres administraciones. Al Ayuntamiento de Ares le corresponde poner, pues el 20% de 3.000.000 y pico de euros y en consecuencia, pues cuando tengamos construido ese depósito de 3.000 metros cúbicos que se llenará por las noches, pues por el día tomaremos agua de ese depósito de manera totalmente independiente a la tubería, al abastecimiento de entrada en Ares, que ya digo que tiene un diámetro que se corresponde con el Ares de hace 30 años, no con el actual, uh-huh. Y solventaremos definitivamente el problema.
Uh-huh. Este verano me imagino que todavía se tendrán que enfrentar algunos problemillas, ¿no? Porque no estarán las obras finalizadas de este depósito.
No, las obras finalizadas de este depósito no, pero todas las obras que nos correspondieran a nosotros, efectivamente sí, y en consecuencia, bueno, pues ya fuimos reduciendo, sin duda alguna, el impacto de esta problemática, y en ese sentido, bueno, pues creemos que, lógicamente, este día no tendremos que verlo, pero creemos que serán temas muy puntuales y a pisos altos.
De acuerdo. Hoy ha participado en una reunión con el alcalde de Ferrol, de Valdoviño, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, con la intención de poner en valor y aprovechar turísticamente diferentes baterías de la costa de nuestra comarca. Y es que la Diputación quiere hacerse cargo de las mismas. Algunas de ellas están ubicadas en su ayuntamiento. ¿Qué le parece esta propuesta?
Bueno, pues la verdad es que las baterías están en un estado lamentable de abandono. Es una propiedad patrimonial del Ministerio de Defensa, en la que efectivamente pues lleva años sin ocuparse lo más mínimo, y en consecuencia, bueno, pues nosotros pedimos la cesión para intentar, por lo menos, bueno, pues en ese sentido, hacerles un mínimo de mantenimiento al entorno, y si tenemos fondos, pues proceder a la rehabilitación de alguna de ellas. De hecho, nosotros en Ares hicimos obras en dos, hay dos baterías, el mirador de la bailadora y la que le llaman la central, en la que hicimos efectivamente pues obras de rehabilitación, pero está claro que es imposible. Y además nosotros tenemos como objetivo prioritario Santa Catalina de Montefalco, es decir, el monasterio, ¿no? En ese sentido, pues muy bienvenida esta iniciativa de la Diputación, porque lógicamente, bueno, pues nos va a ayudar a recuperar buena parte de ese patrimonio que, por desgracia, pues lleva muchos años abandonado.
Y lo que comentábamos al principio, este fin de semana Ares se convierte en un punto de atracción turística, se van a celebrar esas alfombras florales con motivo del Corpus Christi. ¿Cómo están ultimando todos los preparativos y se han conseguido más voluntarios, que era un poquito lo que faltaba, esa pata de la mesa que estaba media coja para poder llevar a cabo estas elaboraciones?
A ver, la alfombra al final, efectivamente, bueno, pues se va a llevar a cabo después de estos años de pandemia que impidió, efectivamente, bueno, pues su realización. Es una fiesta de interés turístico gallego y el pueblo está muy implicado, es un trabajo colectivo, pero sí es cierto que, bueno, que cada vez, bueno, pues efectivamente la participación, bueno, pues exige, lógicamente, pues unos trabajos muy laboriosos, no solo el día de la colocación de la flor, sino, bueno, pues muchas semanas antes todos los trabajos preparatorios, y bueno, pues la verdad es que tiene un mérito enorme, y en ese sentido, pues sí es cierto que la gente, pues está claro que por desgracia desaparece, es decir, las personas pues implicadas en este tema que lleva más de 30 años, bueno, pues efectivamente algunos, sin duda alguna, pues van envejeciendo, otros, pues en el peor de los casos, pues van falleciendo, y como en todas estas situaciones, bueno, pues falta el relevo generacional, falta que la juventud, pues se implique decididamente, pues en estos temas tradicionales, no solo son las alfombras, son las comisiones de fiestas patronales, las cofradías, bueno, pues efectivamente, un tema que efectivamente, bueno, pues está presente, y pero en todo caso, bueno, pues los trabajos preparatorios se están haciendo, y ese día, pues sin duda alguna, bueno, pues aparecerán pues muchas familias, ¿no?, con sus hijos para colaborar. Pero ya digo que el problema no es el día de la colocación, sino que son los días que son necesarios para ir, bueno, pues preparando pues toda esa infraestructura que es imprescindible para llevar a cabo pues ese magnífico trabajo colectivo del que, lógicamente, en Ares estamos muy orgullosos.
Señor Iglesias, ¿también se preparan ustedes para el verano, para aumentar su población durante los meses principales, julio y agosto, y para ofrecer esos servicios también a los vecinos y a los turistas que llegan de otros puntos? Es por eso que hoy comienzan esos viajes, esas rutas turísticas en barco que van a prolongarse hasta el día 15 de octubre durante los fines de semana, un precio de 8 euros para menores y 15 euros para los adultos. ¿Qué vamos a poder contemplar desde ese barco?
Pues la verdad es que la ría es un patrimonio natural de indiscutible valor, y está claro que hay que tener un barco para poder observarla desde el mar, cosa que, bueno, pues no todos los ciudadanos pues tienen esa posibilidad, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues ofrecemos un recurso público para hacer esos trayectos, en donde se puede ver por redes desde el mar, pues lógicamente las Islas Mirandas, la isla del Mourón, y luego pues toda la perspectiva de la costa de Sana, que es inmensa y además pues es muy bonita, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues es un servicio que tiene éxito, la gente lo demanda y en consecuencia, bueno, pues efectivamente, bueno, también es una pequeña manera de crear empleo, ¿no? Uh-huh. Y el ayuntamiento también a través de este servicio pues cuida el patrimonio. Uh-huh. Tenemos una tarrafa de madera que ya no se ven y en consecuencia pues ese patrimonio de la construcción naval pues también, bueno, pues está presente para observar y ver cómo eran pues nuestras embarcaciones tradicionales en las que en los pueblos pesqueros pues nuestros pescadores realizaban su labor, y además, bueno, pues eso, aparte de la protección de ese patrimonio de la construcción naval de una época pues no tan lejana, pero que efectivamente esa construcción de madera ya desapareció, pues nos permite observar, bueno, pues un entorno
bueno, pues impresionante como es la propia Ría de Ares.
Bueno, desde hoy ya lo sabéis, esos paseos en barco por la Ría de Ares, las personas interesadas en disfrutar de estas rutas marítimas pueden ampliar más información y reservar plaza en la oficina de turismo o en diferentes teléfonos, 609-224-223 o 981-468-259. Un viaje que desde luego merece la pena. Julio Iglesias Redondo, muchísimas gracias, como siempre, por hablarnos de la actualidad de su concello. Saludos.
Saludos, muchas gracias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Tres hojitas madre tiene el árbol, dávales el aire, meneávense, shimelgávense, meneávense.
El proyecto del Geoparque de Cabo Ortegal ha estado presente a principios de este mes de junio en unas jornadas sobre patrimonio geológico que se han celebrado en Santander, concretamente en el Palacio de la Madalena. Allí estuvo presente el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, que asistió como presidente de la asociación en representación de los 7 municipios implicados. Te voy a contar también más cosas a lo largo de esta próxima entrevista que le vamos a realizar al alcalde de Cariño, y es que asociaciones y colectivos del territorio ya pueden unirse a este proyecto de Geoparque como entidades amigas. Además, 17 territorios aspiran este año a convertirse en ese Geoparque Mundial de la UNESCO. José Miguel Alonso Pumar, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, ¿qué ha supuesto primeramente esta participación en estas jornadas sobre el patrimonio geológico de Santander? Porque también la zona de Costa Quebrada en Cantabria también está optando y comparte opciones para aspirar a convertirse en ese Geoparque Mundial de la UNESCO conjuntamente con el Geoparque de Cabo Ortegal, ¿no?
Pues así es. Somos las dos candidaturas que en este caso el Estado de España ha seleccionado para concursar, ¿no?, en la catalogación de geoparques o de geoparques internacionales de la UNESCO. La verdad es que bueno, pues estamos muy agradecidos de la invitación de nuestros compañeros de Costa Quebrada, de Cantabria, y bueno, allí hemos compartido experiencias, hemos tomado contacto también con personal de la propia UNESCO, que estaba participando en las jornadas, y también pues con gestores de otros espacios que, aunque no optan a geoparque, alguno ya lo es también, pero la mayoría no optan a ser geoparque si tienen alguna peculiaridad geológica. Y bueno, tratábamos de encontrar vías de colaboración común, ¿no?, en toda la fachada cantábrica, a través de cada uno de los espacios que nos toca gestionar.
Alcalde, estamos hablando del desarrollo turístico que pueden tener todos estos ayuntamientos vinculados al patrimonio natural. También ha estado presente este Geoparque de Cabo Ortegal en la Feria de Tendencias Turísticas de Bilbao. Y como decía también, esos 17 territorios aspiran a convertirse y a tener esta declaración por parte de la UNESCO. ¿En qué punto nos encontramos este año y qué opciones tenemos a lograr esta distinción?
Nos encontramos en un año clave, fundamental. Tan clave es que este año es el año en el que se va a celebrar la evaluación por parte de los evaluadores internacionales de UNESCO, ¿no? Entonces, bueno, se prevé que sea a lo largo del verano, puede que en la parte final del verano, y ahí es cuando durante pues un espacio de 4 días aproximadamente, 4 o 5 días, tendremos pues que hacer gala de todo lo que tenemos trabajado, del patrimonio geológico y de los planes de futuro de desarrollo, ¿no? Bueno, estamos trabajando muy intensamente estas semanas, porque bueno, las fechas se van acercando y bueno, pues tenemos opción. En cuanto a las opciones, yo creo que tenemos opciones muy altas, porque el territorio tiene una riqueza geológica fantástica, pero también no es menos cierto que tiene una variedad de elementos patrimoniales e incluso etnográficos España a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que cada uno de los ayuntamientos pues tenemos algún icono simbólico que es muy fácil de reconocer por cualquier persona del territorio, como puede ser pues actividad de T-Surf en Valdoviño, que es un referente internacional, un santuario tan tan importante en Galicia, yo creo que el segundo después de Santiago de Compostela, como San Andrés de Teixido, que está en Cedeira, un cabo tan fantástico como el Ortegal, que es el que le da nombre al proyecto, el banco más bonito del mundo, que lo tenemos en Ortigueira, entre otras cosas como el Festival Celta de Ortigueira, y en el interior pues una fraga fantástica en Cerdido, que es seguramente el pulmón de toda la comarca, o castillos tan relevantes como el de Narai en San Saturnino o el de Moeche, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tenemos una variedad, tanto en el interior como en la costa, fantástica de elementos culturales, y los elementos patrimoniales vinculados a la geología pues son de relevancia internacional. En todo eso tenemos que hacérselo ver a los evaluadores, uh-huh, y conseguir la distinción, que es a lo que peleamos, sin perder nunca la esperanza de conseguirlo, claro. Tenemos muchas opciones, yo creo.
Claro, bueno, se comparten opciones también con otros lugares y otros territorios ubicados en Brasil, China, Grecia, Indonesia, Irán, bueno, pues con otras muchas partes del mundo, Corea, México o Noruega. Los evaluadores, bueno, pues van a ir visitando todos estos proyectos, harán una evaluación exhaustiva del patrimonio geológico, pero también del compromiso y del trabajo que se está realizando en relación con el desarrollo sostenible. Es por ello que también durante estos días anteriores ha anunciado que asociaciones y colectivos de estos territorios implicados ya pueden unirse al proyecto de Geoparque como entidades amigas. ¿Qué supone ser entidad amiga para esta candidatura y cómo pueden, bueno, pues acordar y hacer esta solicitud las entidades interesadas?
Pues es una figura que, bueno, que hay en muchos geoparques, ¿no? Con diferentes nomenclaturas, ¿no? No en todos los lugares llevan el mismo nombre. Pero básicamente lo que comportan es que son entidades que dan refrendo a la candidatura, dan respaldo social a la candidatura, y también una vez conseguido el geoparque, pues el geoparque trata de colaborar con ellas para que tengan mayor visibilidad, ¿no? Digamos que es un acuerdo bilateral y un compromiso social, ¿no? Muchos de ellos también son entidades de carácter privado o sectoriales, ¿no? Pues por ejemplo, asociaciones de hosteleros. O productores, ¿no?, de productos locales, que el hecho de que se consiga un geoparque el día de mañana, si son entidades colaboradoras, pues les permitirá tener un sello mayores, ¿no?, de entidad pues que trabaja de manera sostenible con el territorio y que le da a sus productos pues un plus, ¿no?, de validez. Pueden hacerse efectivamente entidades colaboradoras todas aquellas del territorio que si lo deseen, y pueden informarse a través de la página web que tenemos habilitada, uh-huh, la página web del proyecto de Geoparque, muy fácil de encontrar en cualquier buscador, o llamando a cualquiera de los ayuntamientos, donde les derivaremos sin ningún tipo de problema hacia dónde hacerlo, ¿no? Y además es importante ese respaldo social, porque no en vano hemos tenido muchísimo durante la presentación de la candidatura. Creo que han sido, si no recuerdo mal, más de 125 asociaciones culturales, sociales y de ámbito de la colaboración pública, ¿no?, en todo el territorio, que han apoyado la propuesta de candidatura. 125, uh-huh, más de 125 asociaciones en 7 ayuntamientos, que el más grande pues no llega a 7.000 habitantes, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Es un refuerzo social muy grande.
José Miguel Alonso Pumar, alcalde de Cariño y ahora presidente de esta asociación, muchísimas gracias por contarnos estos detalles esta última hora, y estaremos muy pendientes también de lo que suceda en los próximos meses con esta candidatura de Geoparque a Patrimonio de la UNESCO. Gracias.
Gracias a vosotros, y además a ver si sale todo bien, porque será no solo para nuestros 7 ayuntamientos, sino para todo Ferrolterra, pues un hito, ¿no?, y un avance, ¿no?, en el desarrollo.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Vendres da Zazete, sábado 8, Outlet No Comercio de Narón. Aproveita os descontos especiais en Merca en calqueira dos establecementos participantes. Da vida o teu barrio. Merca No Pequeno Comercio. Asociación de Comerciantes de Narón. Facemos cidade.
El Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Ferrol va a acoger el próximo miércoles, día 22 de junio, a partir de las 10 de la mañana, una jornada de presentación de los resultados del proyecto europeo EI+. Hace aproximadamente 3 años, profesorado y personal técnico vinculado al Grupo Integrado de Ingeniería de la Universidad de A Coruña comenzaba a trabajar en un proyecto europeo de innovación educativa con el objetivo de elaborar una propuesta de plan de estudios para una futura materia, asignatura de inteligencia artificial que se impartiría en bachillerato y válida además para cualquier país europeo. Queremos conocer un poquito más sobre este proyecto europeo y sobre sus resultados y para ello tenemos en nuestros estudios a los profesores Fran Bellas y Sara Guerreiro. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué
tal?
Buenas tardes.
Fran, un proyecto europeo tremendamente ambicioso e innovador con un objetivo muy claro. ¿Cuál es?
Pues desarrollar un plan de estudios, es decir, el contenido de una futura asignatura de la materia de inteligencia artificial para estudiantes antes de la universidad, que es algo que, aunque hay varios países que están trabajando en ello, en todo el mundo diría, no existe como tal, ¿no? Entonces, por eso es un proyecto de innovación educativa. Estamos tratando de ver cómo se pueden adaptar contenidos que hasta ahora se daban en las universidades, fundamentalmente en estudios de ingeniería informática, a alumnos de la educación general, secundaria, bachillerato.
Me imagino que esto se hace con el espíritu y con el desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial actualmente, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, inteligencia artificial se supone que será una de las grandes revoluciones tecnológicas industriales a todos los niveles, a nivel de empleabilidad, a nivel de social, de su impacto que va a tener. Y esa es la principal razón por la que algo que era una materia bastante técnica, pues en unos años va a impactar a toda la sociedad. Entonces es importante que todos los alumnos y alumnas de la educación general pues empiezan a saber qué es esto de la IA.
Sara, la Universidad de A Coruña coordina este proyecto europeo de innovación educativa y cuenta para ello, contaba con el apoyo de 6 centros de enseñanza secundaria de 5 países europeos distintos. ¿Cuáles son y cómo os habéis coordinado?
Sí, así es. Bueno, son 6 centros que escogimos, ¿no?, por su experiencia previa en otros proyectos Erasmus+, e incluso por su, bueno, por su trayectoria en innovación educativa. Son 6 centros, como decíamos, de 5 países, de Italia, Finlandia, Lituania, Eslovenia y 2 aquí en España, y que, bueno, pues que cada uno tiene pues unas características, ¿no?, para poder probar este plan de estudios con diferente tipo de alumnado. Y así pues hacerlo pues lo más efectivo posible, ¿no?
Entre ellos también está un colegio de Fene, de A Xunqueira.
Exacto, sí, tenemos un colegio aquí de Fene y otro de Coruña, de Cambre.
Fran, ¿cuál era exactamente el papel de estos 6 centros de enseñanza educativa en este proyecto?
Sí, la organización del trabajo del proyecto es que fundamentalmente desde el Grupo Integrado de Ingeniería, pues los profesores, podemos decir, entrecomillado, los expertos en IA, que llevamos años impartiendo esa asignatura a nivel universitario, creábamos unos contenidos y esos contenidos se probaban en el aula con alumnos de esos 6 centros. Los mismos contenidos en todos los centros, en principio. Entonces, claro, aquí hay un doble objetivo. Por una parte, ver si esa materia los profesores la ven bien, porque ellos, los profesores de secundaria, son los que la tienen que transmitir a los alumnos.
Claro.
Y segundo, si los alumnos les parecía una dificultad adecuada, ¿no? Entonces, una vez que se prueban estas unidades, lo cual puede llevar, pues, estamos hablando de semanas, incluso algún mes, pues con la información que nos dan de vuelta, la realimentación que nos dan, nosotros mejoramos, adaptamos esas unidades y se publican y quedan disponibles para toda la comunidad educativa. Entonces, esa es la dinámica que se llevó en los 3 años del proyecto.
En el momento actual, ¿se podría implantar realmente esta asignatura de inteligencia artificial en este ciclo de bachillerato, en esta educación secundaria? ¿Y de qué manera? Me imagino que habría que incidir de manera importante en la formación del profesorado, ¿no?
Totalmente. Esa es la clave. Para poder impartir inteligencia artificial, una materia nueva, ¿no?, que encaja dentro de lo que se denomina educación digital, pues el principal problema es que los profesores pues no han recibido la formación adecuada en estos conceptos, porque son relativamente nuevos, ¿no? Entonces, hay una primera etapa de formar a los profesores, evidentemente, y el material, de hecho, que nosotros hemos confeccionado está totalmente dirigido al profesor. Son guías y unidades didácticas para que el profesor, pues, echarle una mano y que él pueda transmitir eso a su manera. Pero está claro que sí, que hace falta una etapa de adaptación. Y después, bueno, pues destacar que, de hecho, la Xunta de Galicia, el curso pasado, presentó una asignatura a nivel de toda Galicia, de libre configuración, es decir, que la puede escoger cualquier centro, basada en este plan de estudios, en cierta medida, ¿no? La asignatura de introducción a la inteligencia artificial, con lo cual, sí, y será en el futuro, de hecho, de alguna manera una materia.
Sara, en diciembre del 2019, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación le concedía este proyecto de innovación educativa a la Universidad de A Coruña. Fueron 370.000 euros y 3 años para llevarlo a cabo. ¿Cuál fue vuestra reacción al comprobar que habíais conseguido, bueno, pues estos fondos, ¿no?, y destinar este proyecto? ¿Qué supuso también para el campus industrial de Ferrol?
Sí, pues la verdad es que lo vivimos como una gran oportunidad, ¿no? Era algo que teníamos, pues, muchas ganas de hacer, y creemos que es una gran oportunidad, bueno, para el campus industrial, la universidad y como no, para el sistema educativo gallego, ya que, pues, que gracias a este proyecto nos ha permitido posicionarnos como referentes, ¿no?, en innovación tecnológica, tanto en España como en Europa, ¿no?, porque se trata de un proyecto europeo, ¿no?, y estamos, pues, ahí a nivel europeo. Y bueno, pues se puede decir que la universidad, pues, ha liderado una creación, ¿no?, de un plan de estudios que va a ser el futuro, ¿no?
La de cosas que se hacen en el campus industrial de Ferrol que estamos descubriendo, ¿eh?, durante estos últimos meses. Además, lo que decíamos al principio, el próximo día 22, el miércoles, se van a presentar los resultados de manera oficial, ¿no?, de este proyecto en ese salón de actos Concepción Arenal del campus de Ferrol. Fran, ¿puedes adelantarnos alguno de estos resultados? ¿Los más importantes?
Sí, por supuesto. Los más importantes son las propias unidades didácticas, que son, pues, 16, si no me equivoco, finalmente, porque, bueno, hemos ido ajustando el número de ellas. Esto cubre 2 cursos completos en número de horas, es decir, es un montón del trabajo el que hay detrás. Estas unidades didácticas van a estar disponibles para toda la comunidad educativa, están en inglés, y es el principal resultado que se lleva uno del proyecto. Pero claro, no es que nosotros hayamos hecho unas unidades didácticas en nuestro laboratorio y esto no lo ha probado nadie, ¿no? El valor añadido es que han sido probadas durante 3 años, han sido testadas con alumnos y han sido mejoradas, con lo cual ya se podrían utilizar, ¿vale? Ese es el principal resultado que vamos a mostrar.
El Instituto de Axunqueira de FEN, el Instituto David Buján de Cambre, van a compartir también su experiencia con todo el auditorio. ¿Se puede asistir a esta jornada al público en general?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, lo que nos interesa en la jornada en sí, aparte de presentar los resultados, que es una parte que, bueno, es algo más técnica, habría que dedicarle más tiempo, es que se vea el interés que tiene y el valor que añaden este tipo de proyectos europeos para el alumnado de secundaria, ¿no? Ellos viven una experiencia muy interesante, están colaborando con alumnos de otros países, mejoran el nivel de inglés, se tienen que, por decirlo rápidamente, ¿no?, que empezar a buscar la vida para poder colaborar con ellos en el propio aprendizaje, y es muy, muy relevante, y desde la universidad nos interesa fomentar ese tipo de colaboración.
Claro, o sea, la universidad recibe de esta manera también alumnos mejor formados el día de mañana para ayudar un poco desde la base. Es fundamental esto.
Sin duda.
Sara, el programa de las jornadas incluye también una visita al canal de ensayos hidrodinámicos y al laboratorio de robótica. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues es algo que queremos que, pues, tanto el profesorado como el alumnado, pues, conozcan, ¿no?, todas las líneas de investigación que tenemos allí en el campus industrial, y que vean, pues, que somos reales, que hacemos cosas, ¿no?, que pueden entender y que les puede gustar, ¿no?, a muchos, ¿no?, y a muchas. Entonces, pues, es precisamente para eso y para poder abrir, pues, nuevas líneas de colaboración, y que la forma de colaborar es siempre conocerse, ¿no?, saber lo que hacemos, y si estamos interesados, pues, una colaboración con este tipo de centros, pues, para nosotros es siempre un honor y un placer.
Sara y Fran, muchísimas gracias por hablarnos de todo esto. Muy buenas tardes a todos.